the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all, let's call it an Irish pub. Patrick's hard, Kilkenny, a pub, the Guinness pint, the cabbage crap, the idle wannabe paddy trap, we'll call it an Irish pub. While I'll be fucked, to spit upon the holy book, the only crack you'll get is a slap in the ear. Well, I'll be fucked, to lock and burst your filthy mug, if you draw one more shamrock in me beer. A beer, a dollar, we'll make you wear a shirt and colour, we'll fry a body, tri-colour, a colour, an Irish pub. The Jager bombs and double shots, the underagers think it's toss, we'll spike the drinks and pay the cost, we got us an Irish pub. The quick run in the filthy bog, the patent grass across the lug of the lady, oh, the dirty goat, we got us an Irish pub.
We're somewhere in the teléfono 916-933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad. Calle Isabel la Católica, sin número de Leganés. Estamos de 4 y media a 8 y media. Correo asad@asad.org.es. En Facebook, Asad Leganés. Presenta a mis compañeros. Gustavo.
Hola. Hola, ¿qué tal? Monse.
Muy buenas tardes a todos los radiantes. Hola a todos. Buenas
tardes. Técnico de sonido.
Aquí andamos. Efemérides con Gustavo Bermúdez. En Inglaterra, 1901, 22 de enero de 1901, muere la reina Victoria. Del reinado 1837-1901. Terminó una época de esplendor con la reina, por la muerte de la reina Victoria de Gran Bretaña, con un gran despliegue de poder político y prosperidad económica de entonces. Dirigió su imperio la reina Victoria durante 64 años a la reina Victoria de Inglaterra. Muere a la edad de 81 años en su castillo de Osborne. Durante su reinado, Gran Bretaña se convirtió en una potencia mundial a la que pertenecía la cuarta parte del mundo, sus colonias. En 1876, a iniciativa del primer ministro Benjamin Disraeli, la reina Victoria fue proclamada emperatriz de la India. El Imperio Británico tuvo bajo su reinado un gran peso tanto político como económico. Los actos funerarios se prolongarán varios días. Sus restos mortales llegan a tierra al bordo del yate Alberta y luego son trasladados a Londres en tren. Millones de personas recorren las calles de la capital, siguiendo a la comitiva real. El 4 de febrero, la reina Victoria es enterrada en el mausoleo de Frogmore, junto a su marido, el príncipe Alberto de Sajonia, fallecido en 1861. En vida, 1819-1901. Reina de Gran Bretaña e Irlanda, 1837-1901. Heredera a la muerte de Jorge IV. Casada en 1840 con el príncipe Alberto de Sajonia-Coburgo. Tuvo 9 hijos. Al acceder Victoria al trono británico, la monarquía tenía poco prestigio y fue muy querida por los británicos desde el principio. En sus últimas horas de vida, estuvieron a su lado su médico James Reid y su nieto Guillermo II. Bueno, la Victoria fue la madre de Isabel II, ¿no?
Que yo sepa, sí, pero bueno, eso sí, ¿no?
Sí.
Tú no, segunda, no, tú.
Sí, duró mucho tiempo, reinado mucho tiempo.
Sí, ático, de hecho, en su hija, ¿no?
Y luego la reina Isabel II fue la hija de Victoria.
Sí.
Bueno, pues el Imperio Británico estuvo muy repartido por todo el mundo junto a otras potencias de colonizadoras.
Sí, además que los ingleses tienen mucho amor a su reinado. No sé ahora qué pasará con el príncipe Carlos.
Claro.
Que por cierto se va a operar de próstata, creo, me parece.
Y además tiene mucho amor a su reinado porque se quisieron quedar con el... pusieron el Brexit y no quisieron el euro.
Sí.
Es mucho amor propio a su corona.
Pues a nosotros nos está creando algunos problemas porque hay que pagar temas de importación y etcétera, etcétera.
Bueno, que... hemos hablado de la Reina Victoria y hemos hablado un poquito de la Plaza Mayor. Vamos a hablar de la historia de la Plaza Mayor, que está al lado de la Puerta del Sol en Madrid. Es un rectángulo con a los lados muchas casas de su tiempo, muy bonitas. La Plaza Mayor empezó a cimentarse sobre el solar de la antigua Plaza del Arrabal, donde se encontraba el mercado más popular de la villa, a finales del siglo XV. Cuando se trasladó la corte de Felipe II a Madrid. La Plaza Mayor está situada en el centro de Madrid, en el barrio de Sol, junto a la calle Mayor y a 300 metros de la Puerta del Sol. Sus arquitectos, Juan de Herrera, Juan de Villanueva y Juan Gómez de Mora. Construcción 1580-1619. En 1580, el arquitecto Juan de Mora empieza la construcción que durante siglos ha acogido festejos populares, corridas de toros, beatificaciones y corona. En la plaza mayor, en la plaza está la estatua de Felipe III. Reconstruida por varios sucesivos incendios. 1631, 1670 y 1790. En 1848 se colocó la estatua de Felipe III en el centro de la plaza. Obra de la estatua, obra de Juan de Bolonia y Pietro Tucci. El nombre actual se conserva desde finales de la Guerra Civil Española.
Sí.
Estatua de Felipe III, creada en 1616, que fue un regalo del duque de Florencia al rey español. Hasta mediados del siglo XIX estuvo en la Casa de Campo. En 1619 se inaugura. El nombre de la plaza ha variado a lo largo de su historia. Primero se llamó Plaza del Arrabal, luego Plaza Real, Plaza de la Constitución y al final de la Guerra Civil Española se llamó Plaza Mayor, que dura hasta actualmente. Bueno, hemos visto todo la Plaza Mayor y la estatua muy bonita de Felipe III. Muy, muy bonito todo y vamos, y seguro que tiene mucho turismo por allí, porque es una zona muy buena de cosas que hay, stands, por ejemplo, hay feria allí también.
¿Y qué más gusta, Eloy? ¿Qué tenemos en la Plaza Mayor?
Ah, espera, y... Una cosa de la plaza.
Sí.
Que la plaza está como el primer día, no envejece ni de coña.
Antes del diablo, después de Jesucristo, Anticristo. Dios no odia a los homosexuales. Hola,
soy Guido, voy a hablar sobre mi sección Equinoxis Tenil, abusos sexuales no provocados por la mano de Dios. Dios permite los abusos sexuales pero no los provoca. Dios permite la caída pero no la provoca. Ángel caído. ¿Quién va a violar a mis hijos? ¿Será Dios? No lo creo. ANT, antes el diablo, después Jesucristo, Anticristo. Obviamente, ANT Anticristo es un asesino en serie de nuestra fe católica y sus lacayas les producen una muerte espiritual terrible y física. No se compadece ante nada, no pide perdón, no pide disculpas cuando abusa sexualmente de alguien. Dios sí lo hace, pero solo cuando no satisface sexualmente al individuo y dice, lo siento, no he sido lo que esperabas. No pude complacerte como tú quisieras. ¿Me perdonas? El ángel caído penetra de una forma muy brusca, causando un daño irreparable a sus víctimas, a los hijos de Dios. Lo hace muy rápidamente, forzando a su víctima a hacer lo que él quiera, obligándola a la fuerza a hacer lo que ella no quiere, un violador de mujeres. abusa de forma violenta y a veces, mofándose de sus víctimas, se ríe de la creación de Dios, solo vive, solo sirve para violentar tu cuerpo sin pedirte permiso, lo hace sin previo aviso. No tiene educación ni respeto a los seres humanos. Somos hijos de Dios. Nadie es hijo de Satán. Cuando el demonio penetra a sus víctimas, Dios lo siente y se entristece, no se alegra. A Leviatán no le da pena matar espiritualmente. Dios lo hace despacito y a veces sin causarle dolor. ANT lo hace y no tiene clemencia ni consideración a los hijos de Dios. Y no importa cuánto les duela, se divierte haciéndolo. No repara el daño que hace, sino que agranda más la herida. Dios, cuando te folla, disfruta viendo cómo sus hijos se hacen el amor. La sexualidad viene de él. Pero al maligno no le hace ninguna gracia y toma represalias cuando no completa su trabajo. Violar no viene de Dios. Se hace pasar por él, pero ese no es Dios. Que se rayen a nuestros hijos, vale, con el consentimiento de ellos y de su madre. ¿Quieres hacerle el amor a mi hija? De acuerdo, es bisexual, pero hazlo con mucho respeto, trátala bien. Usted y ella ya son novios, compréndala, quiérala mucho, escúchela cuando quiera ella. Si lo desea, no sea egoísta, no piense solo en usted mismo. Ella quiere un novio hetero para sentirse comprendida. A las mujeres nos gustan los hombres cariñosos y afectivos. Quiero y deseo lo mejor para ella. ¿Podrá complacerla en todo lo que ella quiera? El ángel caído, un violador nato, anticristo, ANT. Mis hijos desean lo mejor. Tienen todo el derecho del mundo a enamorarse, porque amar y compartir viene de él. Y si Dios te quiere, hijo mío, siempre lo mejor para ti. No te dejes enamorar de cualquiera. ¿Cómo yo puedo permitirle a este capullo una pareja que no le conviene, sea hetero o homosexual, a mi hijo o hija? ANT anticristo, cuando Dios te folla, te hace el amor, lo hace sin recibir nada a cambio. No tienes que demostrar nada, solo tu sinceridad, solo tu amor y comprensión. En cambio, Leviatán es un aprovechador. Él no le hace el amor a nadie, nos viola, follándose. Follar solo viene de Dios. Dios no se deleita como ese psicópata viola a nuestros hijos, malintencionadamente. Dios no te penetra así, de esa forma tan brusca. Violar nunca abusa sexualmente de mis hijos y luego pasa factura. No entiende de empatía, no se puede razonar con él. No se pone en la misma situación de la persona. ANT anticristo no entiende de esas cosas. Le importamos una mierda. Pecado. Violar a los hijos de Dios no es denunciable. Lo reutiliza todo. Si todo el mundo abusa sexualmente de un mocoso, ¿cómo no iba a hacerlo yo también? Puedes follar, hacerle el amor a mi hija si te gusta y es muy guapa. Si Dios lo quiere así, encantado. Pero violar poniéndole un cuchillo en la garganta y obligándola a hacer lo que ella no quiere, no viene de Dios. Ese es Leviatán. Dios no te obliga a acostarte conmigo utilizando mi cuerpo como moneda de cambio. Nuestros cuerpos son sagrados y si lo profanas, ya no es templo del Espíritu Santo. Lo mismo pasa contigo. Leviatán ya la ha contaminado de pecado y pasa a ser propiedad del maligno, pero siempre hay oportunidad de arrepentirse. Nunca es tarde para los hijos de Dios. Pero ten en cuenta que un violador puede arrepentirse del mal que ha hecho. ANT nunca se arrepiente, no está en su naturaleza. Solo te pide una cosa, un favor a cambio de otro. Si te acuestas conmigo, te querré más. Demuéstrame así que eres digna de ser mi novia. No es un amor correspondido. Ese no es Dios. Es muy difícil rechazar la oferta que nos hace este bellaco irresistible. Pecado. Te ofrezco una vida mejor a cambio de de que me des tu cuerpo como mercancía barata es muy astuto. ANT, anticristo, Dios no es así. Con sus hijos no es repudiable para el demonio abusar sexualmente de los hijos de Dios. Ya le has vendido el alma sin saberlo. No se puede venderle el alma al diablo a cambio de unas monedas. Ya está manchado de pecado y cuando te violan es peor. Nunca se arrepiente. Nunca pidas perdón de la cabronada que has hecho. ANT, anticristo, un asesino sagaz, astuto, un merodeador nocturno que pasa desapercibido, el que nos acecha, el que te vigila por las noches si vas sola o acompañada. Es un salvaje, un psicópata. Mejor solo que mal acompañado. Un aprovechador, un cínico, un desvergonzado que no pide disculpas cuando te violan o cuando no te dejas tocar sin tu consentimiento. Viólame y después mátame para no dejar evidencias. Una versión moderna de Jack el Destripador, quien te folla como pareja fidelidad y quien te viola y te asesina. Eso no es de Dios. Gracias. He terminado. Que Dios los bendiga.
Deportes con Eloy el Madridista.
Cuando tú me miras se me sube el corazón, me palpita lento el corazón. Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te...
Bueno, buenas tardes. Bueno, yo tenía a lo mejor alguna esperanza de soñar que Alcaraz iba a ganar el Open de Australia, pero evidentemente hoy Alexander Zverev ha estado muy superior a la altura. Y es que Alcaraz para mí no es Nadal, o sea, la gente compara, hace cosas que a veces la vida, bueno, pues... Es verdad que Alcaraz le están de momento respetando más, mucho más las lesiones que a Rafa Nadal, pero evidentemente... Bueno, lo de las semifinales del viernes prometen, hay un Djokovic-Sinner ahí, ¡puf! Tremendo partidazo va a ser, ¿eh?
Sí, que ha sido el último, digamos, matador de Alcaraz, ¿no? Que ha perdido varias veces con Sinner últimamente.
Sí, sí. Aunque sí que es verdad que en la semi del US Open 2022, que fue campeón Alcaraz, se cargó en la semi a Sinner, fue preciosa la semi, y en la final ganó a Casper Ruud, que es un especialista, ha jugado algunas finales de Grand Slam, pero las tres las ha perdido, sobre todo perdió, claro, dos finales de Roland Garros, porque Ruud es en tierra batida muy bueno, pero claro, su rival un año en la final fue Nadal y la otra no le Djokovic. Entonces, claro, bueno, evidentemente, bastante haría el hombre con llegar a aquellas finales tres de Grand Slam. El Madrid, yo creo que va a ganar, es su gran objetivo la Liga. No sé si va a llegar a la final de la Champions League. Ya ganó la Supercopa muy bien, lo disfruté mucho contra el Barcelona. La Copa del Rey
no tanto.
No estuvo, bueno, la Copa del Rey en la prórroga se vino abajo.
Sí, gracias
pero
a Dios.
Pero yo creo que el Madrid va a ganar la Liga. Yo estoy literalmente convencido. Espero más proben pinchazos del Girona.
¿Qué tal? Yo he oído algo del Atlético de Madrid.
Pero
va mañana contra el Sevilla, sí. 11:15 de la Copa del Rey aquí en el Metropolitano.
Pero dice el Xavi que así no se puede, que la Liga es un poco complicada. Después de lo que hemos visto hoy,
pues para mí,
se refería al partido el partido del Córdoba con...
De
Almería con el Madrid.
Señor, ¿sabe? Porque Vinicius, el gol de Vinicius es legal, apenas con el hombro. Y luego no sé de qué se están quejando ellos también, de los de Almería, porque hay una...
El gol anulado está bien, es legal, es fuera de juego, no es legal.
Pues ahí anda un poco la discordia, de que primero dice una cosa, luego desde el VAR dicen otra...
Claro, pero es que el problema es que el VAR está liando mucho también las cosas. Porque si uno dice una cosa, como dice usted, y otro dice otra, ¿a quién crees?
Hombre, yo creo que es quitar autoridad al árbitro. Si el árbitro directamente no cree conveniente tener que recurrir del VAR, a no ser que se esté equivocando estrepitosamente, que también puede dar pie a que el VAR entre en ese caso, ¿no? ¿O no?
Ya, pero...
A ver, se supone que eso tiene que estar para que sea beneficioso y que sea lo más justo posible, porque como todos sabemos, ha habido muchas cosas de equipos que se han llevado triunfos sin tener que llevárselo. Todos, no digo uno y otro, todos, aquí no hay mano negra. Entonces está para ayudar, evidentemente. Pero no sé, si lo utilizas como un arma, la bomba atómica creo que era una cosa buena, pero sin embargo, si la usas mal, pues te hagas a no sé cuántos en Hiroshima y en Nagasaki. Entonces, no sé. Bueno, bienvenido sea al VAR, yo estoy de acuerdo que lo haya, pero hay que saber usar.
Sí, claro.
A lo mejor hay que poner a quien sea adecuado ahí.
Sí, pero a ver. Tú, pues a ver, si hablamos igual que del fútbol, dices, ¿y qué central pones? Pones un central y bueno, ¿no? Por ejemplo, o un portero.
Pero no te vayas por los jugadores, Monse. Es más que nada por el tema de los árbitros, que son los
más por los árbitros.
Claro, sí. Los que condicionan resultados y polémicas, claro. Porque es que el otro día ha habido una polémica con el Real Madrid... Almería, porque hubo alguna jugada que consideraban que sí era penalti, lo de Vinicius, que no era penalti, dice él, en fin, no sé.
Ya.
O sea, penalti me refiero, que había sido mano o no había sido mano, lo del gol que metió con, no sé si decirte con el hombro o con el antebrazo.
Que no sabía.
La repetición de la televisión lo da literalmente con el hombro, lo pega con esto, no lo da con esto, le da con esto.
Pero luego salió otra imagen que se veía de otra manera. Ahora, también te digo otra cosa, si el VAR le lanza una imagen al árbitro cuando él se va solo a mirarla en la televisión, que no se ve bien, tampoco le estás haciendo un favor. O sea, al árbitro le tienes que dar posibilidades de varias imágenes, ¿no? Porque luego salió otra imagen en la que sí que parece que se veía. Bueno, parece ser. Bueno, da igual. No vamos a ir a ningún lado, los tres puntos están adjudicados y ya está. Pues
ya.
No, pero si...
En fin.
Realmente el que está ahí es el Girona y está por algo, ¿eh?
Pues precisamente está porque ha sabido plantearse los partidos.
Tiene un partido menos, señor Manuel. Lo tiene que jugar el 1 de febrero contra el Getafe aquí en Getafe a las 9 de la noche. Y luego el miércoles que viene
que es día 31, se juegan los otros dos aplazados de por la Supercopa.
¿El 31?
Sí, juegan. Sí, Monse, a las 7 de la tarde, Barcelona-Osasuna. Y a las 9 de la noche, aquí en el Metropolitano, sí. Atlético-Rayo Vallecano.
Buenos ¡toma, partidos, castaña!
¿Eh? Partidazo, ¿eh? Partidazo. Ya te digo. Cuidado con el rayito es.
Hombre,
corazón
es
y alma.
Es el típico partido trampa para el Atlético, porque aunque el Atlético juega en casa y parece que, claro, que va a ganar, yo recuerdo un precedente, y es que hace 2 meses, en noviembre, el Rayo Vallecano creo que ha sido, si no recuerdo mal, o el único equipo que ha puntuado de momento en el Bernabéu. Sacó un empate a cero. Yo estoy ya recordando que los partidos que ha jugado este año del Madrid en casa, es que me parece que los ha ganado todos menos aquel del Rayo que lo pinchó.
Claro.
Que sí, recuerdo, Madrid lo ha ganado todo en casa. De momento ese empate ante el Rayo, la derrota que tuvo en Liga en el Metropolitano, es que Liga solo ha perdido un partido del Madrid. El Barcelona no está tan regular. También es verdad que el Barcelona, yo creo que en esta segunda vuelta va a ir a más, pero también en algún partido se va a dejar puntos, eso está claro, todo no lo va a ganar. Es que queda casi toda la segunda vuelta, es que queda...
Claro.
Y a lo mejor la Liga se le puede hacer muy larga al Gerona. A mí, por un lado, digo, como la terminen ganando, hombre, evidentemente con egoísmo, yo quiero que la gane el Madrid, sí. Pero si la termina ganando el Gerona, me voy a alegrar por ellos, ¿eh? Porque claro, creo que están haciendo una temporada de chapó. Ahora están jugando partido de la Copa del Rey, en el campo del Mallorca. Minuto y resultado, señor.
Pues lo miramos. Sigue hablando y lo miramos. ¿Qué partido me dices?
Mallorca-Gerona hoy, a partido único Copa del Rey.
Ajá.
Empezaba a las 7:30.
¿Por quién apostarías tú?
Bueno, yo creo que van a ganar Gerona.
Pero no empieza todavía. 7:30.
¿Sigue sin empezar todavía?
Sí, por lo que se ve todavía no ha empezado. Bueno, estamos atentos a ver cómo transcurre.
Luego juega el Barcelona, ¿no?
Luego juega el Barcelona hoy, sí.
Sí, en Bilbao, que lo televisan Bilbao. En la primera
abierta. Ojalá gane Bilbao.
9:30, ojalá.
Deseo que gane
Bilbao. Sí, yo también. Yo también.
Sí, sí. Ay, ¿qué más tienes por ahí, Eloy?
Lo de Alcaraz, ¿no? ¿Hemos dicho lo de Alcaraz?
Sí, lo ha comentado.
Le ha comentado.
¿Cómo va?
Ganó Carlos Sainz en Dakar.
Bueno.
Sí, verdad, ya te veo.
Ha ganado su cuarto Dakar.
Hola. Bien.
Con 61 años es un pedazo de piloto. O sea, yo con un Audi híbrido y te llevas el Dakar. Mira, yo flipo.
¿Y por qué se quejaba tanto?
Porque es mayo.
Porque ha salido. ¿Viste que se quejaba mucho? Se quejaba mucho.
Hombre, dirán que Carlos Sainz habrá tenido mala suerte en su vida, pero últimamente con el Dakar, joder, se le está cambiando la vida. Le está cambiando la vida porque... bueno, yo tengo que decir algo más ahora, que creo que es importante.
Dilo.
Dentro de 2 años, Gran Premio de España en Madrid, de Fórmula 1.
Hola.
Ayer vi la presentación por IFEMA, se ha hecho oficial. Ajá. Dentro de 2 años se disputará el Gran Premio de España de Fórmula 1 en un circuito urbano en Madrid entre IFEMA y Valdebebas.
Hola.
¿Por donde la ciudad deportiva?
Sí. Bueno, tendrán que hacer algo ahí y tal.
Sí, bueno, le han dicho que dentro de unos meses van a empezar unas obras ya para... digamos...
Fíjate, 2 años, ¿no? Dentro de 2 años.
Dentro de 1 año se empiezan las obras. Ajá. Y dentro de 2 años se corre.
Fíjate.
En 2026.
Hola.
Que esa carrera seguro... Gran Premio de Madrid, España, Fórmula 1, el año 2026 sigue teniendo los derechos Movistar Plus de esa carrera. Yo no me la voy a perder, desde luego. Hombre, yo no sé si me voy a ir a IFEMA a ver esa carrera, si conseguir una entrada. No sé cómo será eso.
Pues eso son del orden de 200 pavos por entrada.
Claro, es que eso yo ahí...
El de Barcelona, mi sobrino estuvo este año y le costó 200 y pico euros.
¿El qué, Manuel?
Mi sobrino estuvo en el de Barcelona.
¿Fue a Montmeló?
Sí, y le costó 200 y pico euros.
¿200 euros le costó? Uf.
que yo no sé si me voy a poder permitir tanto.
Tampoco valdrán todas igual, o sea, yo supongo que depende de donde estés.
¿Has oído bien? ¿200 euros?
¿IFEMA qué tiene?
¿El qué?
IFEMA.
Bueno, IFEMA lo que tiene son grandes avenidas. Sí. Se supone que han pensado ese sitio porque es donde pueden hacer algo urbano. A ver, urbano todos pensamos en Monte Carlo y tal, que hay mucha vivienda. O sea, no vamos a llegar a ese nivel de vivienda, porque esa parte pues es... No hay muy poco, zona de oficinas principalmente y tal, y luego lo que es IFEMA, el centro de convenciones y congresos, y poco más.
A nivel de Monte Carlo lo dudo mucho, porque hay unos pedazos bloques que se ven.
Claro, que te quiero decir que nosotros cuando decimos, dicen recorrido urbano, pues te viene esa imagen, pero no va a ser así.
Pero vamos un poco...
También es circuito urbano la carrera esta, ¿cuál es? La de Singapur.
Sí, sí.
La
sí.
Que el año pasado, la carrera nocturna, circuito urbano Singapur, la ganó el hijo de Carlos Sainz.
Sí.
Que fue de las pocas que no ganó Verstappen.
Sí. Sí, es verdad, sí, 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 sí.
Sí. Esa carrera la estuve viendo yo con un colega en un bar. Era un domingo. Era, mira, fíjate qué memoria tengo, señor Manuel. Ese mismo domingo estábamos tomando un aperitivo, que fue lo que comimos, con una bebida. Bueno, dos aperitivos nos pusimos. Vimos la carrera en una televisión de Fórmula, que la pusieron la Fórmula 1, y en la otra televisión que tenían puesto el telediario, la primera, que fue cuando me anunciaron la muerte de Pepe Domingo Castaño, que fue un referente en la COPE, en la radio.
Sí, sí.
Pepe Domingo Castaño.
Sí, sí, sí.
Un mito en...
No lo dudes, a nivel radiofónico.
Sí.
Además un estandarte y una referencia para muchos. Sí, sí. Siguen poniéndole todavía lo del purito y demás en los partidos. Sí, sí,
sí, en la COPE.
Sí, sí.
Todavía, a día de hoy.
Sí, el otro día, ¿cómo se llama? Hay uno de los locutores que hizo también algo de televisión y tal, que tuvo algunos problemas legales con una mujer.
Paco González.
Tiene
era muy amigo de
muy
Pepe
amigo,
Domingo.
Muy amigo. Y entonces, sí, no pasa un día por otro que haga un mención a Pepe Domingo Castaño.
Pero si Paco González es el director de Tiempo de Juego, es el director, él creo.
Sí, pero él está en el programa también y hace retransmisiones.
Sí, claro.
Entonces, en esos momentos que hace las retransmisiones, pues normalmente sí, también hace referencia.
Sí, tuvo un problema con una mujer. Me acuerdo de aquello, lo oí hace años.
Olió a tostada aquello. Arroyo, me enrollo con esta y ahora esta quiere sacarme los hígados, ¿no?
Y además, aparte de la radio, yo recuerdo que contrató Mediaset a Paco González, no se me olvidará, la cadena Telecinco, cuando jugó España, no se me olvidará, el Mundial de Brasil en el año 2014, que nos pegamos un batacazo. Que nos quedamos fuera de la primera fase.
Sí, sí.
Que ya ahí, ya la época del tiki-taka ya se estaba terminando. Y Mediaset, yo me acuerdo, Telecinco, que contrató a Paco González para que fuera comentarista con ellos de los partidos, sobre todo de España.
Sí.
En ese mundial.
A mí personalmente no me gusta. Me parece un poco cafre y me parece muy negativo. Porque en esos programas de retransmisión que tú estás diciendo, estaba invitado el Camacho. Y el Camacho más de una vez tuvo que rectificarles. Porque ante jugadas de pesimismo.
Sí.
Y el otro decía, vamos a animar. Ya sabes cómo es el Camacho, ¿no?
Sí.
¿Sabes? Otro carácter diferente.
Madridista total.
Pero bueno, y de España. Cuidado, que estamos hablando de la selección española, cuando estaban haciendo retransmisiones de la selección española, en el europeo famoso con los Aragones. Bueno, ¿tienes alguna cosita más? Que vamos ya un poco apretados de tiempo. Bueno, pues muchas gracias por la información que siempre tenemos contigo.
Así a ver quién nos toca.
En fin, vamos a ello.
Películas, series y eventos musicales con Juancar. Yeah.
Esta sintonía que acabáis de oír pertenece a una de las famosas series de televisión de Antena 3 entre 1991 y 1995, que se emitía después del informativo de las 9 de la noche. Ambientada en el día a día de una farmacia de Madrid. Protagonizada por Concha Cuetos como Lourdes Cano, una farmacéutica separada, y Carlos Larrañaga como Adolfo Segura, del exmarido de esta. Ambos con dos hijos de diferentes edades, uno adolescente y el otro un niño, Quique y Guille. La serie fue dirigida por Vicente Escrivá y Antonio Mercero, creador de series tan populares como Verano Azul o Crónicas de un Pueblo, famoso también por su cortometraje La cabina, de José Luis López Vázquez. La serie constaba de 30 minutos de duración, con 169 episodios y 5 temporadas. En la serie aparecen una serie de policías, urbanos, el famoso Romerales. ¡Para adentro, Romerales! ¡Para adentro, Romerales! Chicas del Club de Alterne, las amigas de Quique y Guille, los hijos del exmatrimonio, la auxiliar de farmacia, los vecinos del barrio, el novio de la farmacéutica, etc. Fue una de las series más vistas desde la llegada de la televisión privada en 1990. Esta increíble banda sonora pertenece a la serie de televisión estadounidense dramática creada por Sheridan y John Linson, estrenada el 20 de junio del 2018 en Paramount Network, protagonizada por Kevin Costner y producida también por él en ejecutiva por él también. La serie nos narra los conflictos a lo largo de las fronteras compartidas de un gran rancho de ganado, una reserva india, desarrolladores de tierras y el parque Yellowstone, que da título a la serie.
Uphold the Constitution of the state of Montana against all enemies, foreign and domestic.
You You have no friends in this building, John. You're gonna have to bring your own.
What you gonna do first? What do you think I'm gonna do? You're all fired. Beth, you're my new chief of staff.
Back to work.
I love Montana, but I'm doing this for our family. We need to talk.
They will fight you. They will fight you dirty.
Is there any other way?
Ruin them, starting with her.
Signing this order is a declaration of war.
We're already at war.
I do this for my father. I don't do this for me.
This fucking family!
I love it when she gets mad. It means I'm gonna make a lot of money.
Este tráiler de la quinta temporada pertenece a la serie que ha sufrido demoras en 2023 en el canal Netflix, que ha reanudado emitida en 2024, anunciada en carteles de publicidad. John Dalton controla el mundo, el rancho más grande de Estados Unidos, contra el ataque de aquellos que la acechan, y al frente de una familia ambiciosa y problemática. Intriga, violencia, maldad y amor están servidas.
Noticias de actualidad de Monse.
El País. El actor Sergio Pérez Mancheta. Mancheta, estoy diciendo bien, ¿no? Anuncia que tiene cáncer. Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca. En este último sorteo no me han salido los números de siempre. Estoy en pleno proceso de quimio y un posterior trasplante de médula. Y me toca jugar con otra mano esta vez. Seguimos. Con estas palabras, el actor Sergio Pérez Mancheta, de 48 años, de Madrid, ha dado a conocer que padece cáncer. La ha anunciado a través de un escrito en su cuenta de Instagram. En el primero ha hecho una reflexión todo lo bueno que ha tenido en su vida. Y ya está ahí.
Ya está.
Y se acabó, sin pon.
Ya no más. Hay poca actualidad, ¿eh?
No, bueno.
Bueno, si quieres podemos hablar de cómo está en las Cortes el cocido, porque está últimamente un poco... Está que hierve. Pues ya sabéis que se ha aprobado la...
Bueno, yo quería, perdón, decir...
Dale, dale.
Antes de que se me olvide, de que... Creo que también es bueno comentarlo aquí, darle...
¿El qué?
Hoy hemos comido en un restaurante chino en el, con el Club Social.
Es verdad, muy bien, muy bien.
Qué
raro.
¿Qué habéis comido? ¿Lo típico o habéis alguna variante?
Tanto bueno, come, no tanto come.
Yo, por ejemplo, voy a pecar y confesar.
Confiesa, confiesa.
Eso. He comido de tres, te ponen tres platitos. Tres platitos, rollito de primavera, de segundo arroz tres delicias, luego con bebida y de postre un heladito de chocolate.
Madre mía, yo me hubiera apuntado, viendo el menú. Bueno, bueno,
Monse, era caro, 11 euros.
11 euros.
¿Tú fuiste al chino, Monse?
De chino,
no le gustan los chinos.
No, 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 no me gusten.
Bueno, últimamente...
Sí que llegado a ir, sí que he llegado a ir... sería el año pasado,
a pizzas, ha sido a las pizzas.
Fuimos a lo del lunes al otro día y también adelantar que dentro de tres miércoles, el 14 de febrero, sobre las 2 pasadas de la tarde, si alguien se quiere apuntar, yo invito, esto que no salga de aquí.
Bueno, pues está siendo abierto.
Sobre las 2 de la tarde vendrán los señores del Club Social, lo montará mal. Y nos vamos ahí a una cafetería, restaurante que hay detrás de la estación de Leganés Central, que los miércoles ponen sopa de fideos con el cocido completo. Ajá. Y es lo que yo personalmente voy a pedir.
Y nos vas a invitar. Nos vas a invitar a ir. Es que no había entendido bien. Nos vas a invitar a ir. Claro. Luego la factura, cada uno me paga la suya. Jolines, yo ya me estaba apuntando, ya no lo veo.
Hemos comido más veces en el Milbes y te ponen una fuente de cocido impresionante.
¿Sí? ¿Lo conocéis alguno más? Sí.
Yo sí.
Ah,
sí,
qué
sí,
bueno, sí. Qué bueno. Últimamente estáis saliendo mucho a comer por ahí, ¿no? Sí. Con Juancar.
Luego en marzo, o a lo mejor a finales de febrero, hacemos una excursión de sábado mañana. Sí. Si os queréis venir.
¿Dónde vais?
Ya se sabrá el sitio.
Pero, mañana, pero no vienes...
No, digo de sábado mañana.
¿Sábado mañana?
Ah, sábado por la mañana.
Claro. O sea, a lo mejor será en febrero o en marzo, ya veremos.
O sea, que no está todavía la fecha por determinar.
Lo de la salida de excursión sábado por la mañana, no.
Esto es siempre con vehículos propios, si no me equivoco, ¿no?
De los señores.
De los señores, y si yo, por ejemplo, quiero ir y quiero llevar mi vehículo...
Perfecto.
...me dejáis ir, entonces.
Pues sin problema.
Pero no porque lleve vehículo, sino porque os gusta estar conmigo, entiendo que... Vale, pues... Pillo. Bueno, oye, es que la salida siempre está muy bien, además, igual. Estuvisteis hace no mucho tiempo en Segovia, ¿no? En el pueblo este... ¿Te acuerdas
eso fue,
el sitio?
Sí, a finales de noviembre en Pedraza.
Pedraza. No, ese es un pueblo muy curioso que hacen la noche de las velas. ¿Habéis oído hablar de...?
Piedra la vez sí que fui, pero a Pedraza
pues
no.
Pues todo el pueblo lo llenan de velas por la noche. Y es más, coartan la posibilidad de entrar al pueblo porque se pone tan hasta la bola que limitan para que la gente no pase. Porque, bueno,
¿y eso?
Pues porque se pone hasta arriba de gente. Entonces, no recuerdo con qué concretamente, con qué es lo que conmemoran. Pero todo el pueblo está lleno de velas.
No será por las ánimas, ¿no?
Bueno, tendría toda la pinta, desde luego, pero vamos, no sé. Ya me quedo con la...
Con la... Chan, chan. Esa, ¿no? ¿Te imaginas? Viene de él.
Viene...
Sí, sí, está... Está bien, está... Yo me gustaba mucho ese pueblo, tío. Estuve... Mira, noche del 2024... De la... Estoy mirándolo, lo estoy viendo.
Una cosa que no hemos hablado.
¿El qué no hemos hablado?
El avión que se estrelló en Ucrania.
Sí, eso lo hoy he escuchado, que sabes tú.
Lo derribaron, un avión ucraniano, lo derribó un ruso.
Sí.
Y catapum a la ciudad de Ucrania.
Eso lo he oído hoy.
Y han muerto todos.
Madre mía.
No sé. No sé, pero lo derribó y salió como el avión venía así, y todo fuego ahí. Se vio cómo iba para abajo.
Esto cada vez...
Y han muerto a todos.
Joder. Oye, déjame solamente que os diga esto. Primero y segundo sábado de julio es la noche de las velas en el pueblo de Pedraza, ¿vale? Uh-huh. De todos los años, primer sábado y segundo sábado de julio.
¿Y no dice por qué?
No dice por qué. Los balcones y las ventanas y los rincones de las calles son lugares... perfectos para encender las velas que permanecen encendidas desde que cae la tarde hasta la noche. Durante esas horas el alumbrado público se apaga y la magia invade el ambiente. Además de los espectaculares velas, también se celebran dos magníficos conciertos de música clásica en la Plaza del Castillo. Estuvisteis en la Plaza del Castillo, entiendo, ¿no? Cuando fuisteis, ¿no? Y no pone la razón de por qué hacen esto, pero bueno, está bien. Pues eso dices tú, Gustavo, lo he escuchado hoy. Precisamente, lo he escuchado hoy, lo del avión. Y que la guerra ya son 800 días.
Es con
que
tres años ya, ¿no?
Es una barbaridad, no llega.
Y la guerra de Hamas también.
La guerra de Israel también. Y Palestina. Veintitantos mil personas han fallecido.
Y luego se arribó un hotel.
Madre mía.
Los israelíes aducen.
Ay, qué gustito.
Y a cambio mandan miles de palestinos.
Sí.
Las proporciones no cuadran.
No quieren. España, no hay intención de paz.
España va a construir un nuevo buque
son
de guerra.
Ya,
sí.
Un buque de guerra que A ver, a lo mejor va para Ucrania o un sitio de estos, ¿no?
En un principio lo harán para nosotros, porque...
A lo mejor van para allá, lo construye para llevarlo para allá, a lo mejor, no estoy seguro.
Será para nosotros, porque tenemos un portaaviones y...
Pues
no,
son
no
400 millones de euros la fabricación de la...
400 millones, pero lo vamos a hacer nosotros.
409 millones para hacer el buque de guerra.
Ajá. Ya, ya. Bueno, te digo que nosotros tenemos un portaaviones. ¿Sabes que hay...?
Bueno, la flota española es un poco pobre, ¿no?
Que se llama el Dédalo.
Y ¿Dédalo?
El Dédalo. Y eso es un portaaviones de la Segunda Guerra Mundial que nos lo regalaron los estadounidenses. Mm. Así que para que veas lo que dices tú, nuestra flota no está presente muy armada.
Actualmente el portaaviones mejor equipado que hay en Europa es
francés. Es francés, ajá. Sí. Bueno, es que seguro ellos sí que tendrán producción. Sí, 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 sí. Sí, sí.
No es para nada, pero digo que son las 7:57 minutos.
Pues hasta las 7:59.59 tenemos programa. Así que todavía tenemos 3 minutos para decir lo que queramos. Así que prisa no tenemos y tarde no es. Que lo del tema de los de la independencia de Cataluña, lo del tema de la amnistía y demás, que bueno, pues ya veis que están ahí liados, que se están matizando las leyes, se están cambiando.
Hay un juez.
Ayer salió el señor Revilla, expresidente
de Cantabria,
hablando en la 4, que se dieron su voto a cambio de que el PP gobernara sin el...
Vos.
Bueno, sin vos.
Y dijo que ya se podía dar otros ejemplos en otras ciudades.
Ya, pero aquí da igual, Juanca. Donde digo, Diego, me da igual que PP vos, PP sin vos, el PSOE con no sé qué... Sí, a ver, es la raza política. Es que no creo en ninguno de ellos.
A mí me parece un poco raro, ¿no?
Móstoles, por ejemplo, está el Partido Popular con un concejal de Vox.
Claro, para poder subir arriba.
A pactar y a empatar.
Claro, y pues así en tantos sitios.
Y antes estaba Podemos, pero como hicieron tantos chanchullos la alcaldesa de Podemos...
Con su familia.
Yo creo que por rebeldía, por...
Grupo Sumar, ¿no?
Por castigo.
Sí, también.
Sumar. O...
Pero ves, acabo de decir, Mosé, pero es que el grupo Sumar también hace coaliciones con quien haga falta. Si nos vamos a La Rioja, pues con Bildu, no sé qué. Si nos vamos a Madrid, pues con el PSOE, etcétera, etcétera. Bueno, tiene su lógica, pues son de izquierdas, ¿no? Igual que tiene su lógica también vos con PP.
¿Sumar ha hecho pactos con Bildu?
Sumar está haciendo pactos con Bildu en el ayuntamiento este de Pamplona, no sé si está metido también. Y de hecho se han quedado con la alcaldía de Pamplona. Así que, en fin. Si es que es más de lo mismo, tío. Es más de lo mismo.
No es de lo mismo.
Da igual. Bueno, Monse, llegó el momento. Nos tienes que despedir tú hoy el programa, Monse. Por favor.
Muy bueno. Pues buenas noches y que tengan un buen día, porque lo de GTR y lo de Federación Mantel y a todos los públicos que han estado oyendo.
¿Y tú, Mila, qué nos dices?
¡Adiós!
Hasta luego, nos vemos. You saw